tengo en la línea al periodista Marco Levario Turcot, es director de la revista Etcétera, muy activo tuitero. ¿Cómo estás, Marco? Qué gusto saludarte, muy buenas tardes.
También con mucho gusto en saludarte a ti y a quienes nos escuchan, Carlos.
Hemos conversado muchas veces tú y yo sobre el régimen, y lo digo así, el gobierno anterior, el gobierno actual, lo que implicó López Obrador, lo que sigue implicando, lo que ha implicado también Claudia Sheinbaum. Déjame hoy giro la mirada porque ha habido procesos de renovación de dirigencia en la oposición mexicana, y no sé si importa la oposición mexicana, si existe, si está rebasada. Alito Moreno creo que se va a reelegir hasta el 2514 en el PRI. Marco Cortés dejó a Jorge Romero en el PAN, y Dante Delgado está por dejar a Álvarez Maínez en Movimiento Ciudadano. ¿Cómo estás viendo la oposición mexicana, Marco?
No veo la renovación, digamos, en el sentido estricto, sino la reproducción de un negocio, de un entarimado opositor que implica más un negocio y de componendas políticas que una oferta que pueda ser o resultarle atractiva a los ciudadanos. Y creo que, en efecto, ese es un factor que también explica buena parte pues del huracán que ocurrió el 2 de junio, siempre teniendo en cuenta, por supuesto, el operativo de Estado iniciado por el presidente de la República 3 años antes, e incluso las irregularidades del 2 de junio, pero es inocultable esta expresión ya atomizada de guetos que todavía siguen llamándose partidos políticos y que me parece, y ese es el resultado que hemos visto en las urnas, no representan los que existen mayor atractivo para los ciudadanos. Y en ese sentido también son comparsa, y al menos sin ellos no se puede explicar la tragedia del régimen autoritario en el que nos encontramos ahora.
Déjame voy uno por uno, Marco Levario Turcot. El PRI, cuando, bueno, primero decirte, hemos visto como denominador común que todos han de haber cometido errores en su selección de candidatos, pues porque ya ves que Yunes traicionó, Cintia López Castro traicionó, los dos del PRD, y al PRD no existe, traicionaron. Y el Barreda ese, yo no sé con qué impresión te quedaste, pero estuvo muy raro su desaparición cuando el único que lo podía localizar era el coordinador de Morena. ¿Qué te dice de su selección de candidatos antes de ir uno por uno?
Sí, que más que la selección de candidatos, lo que hacen es, me parece, conciliar intereses. Es decir, lo dijo descarnadamente también Marco Cortés cuando aludió a aquellas prebendas que, en verdad, me parece, deberían haber sido también un escándalo con notarías y todas estas cosas. De tal manera que cuando se entretejen sobre la base de intereses económicos y políticos, pues lo que ocurre es que cuando los partidos no representan esos intereses, personajes tan impresentables como Yunes salen de Acción Nacional, como antes lo habían hecho del PRI, con esa visión de traicionar, y entonces cobran, porque a eso se dedican, a hacer de la oposición un lucrativo negocio, como estos personajes que acabo de comentar, y como es particularmente notorio en la familia Yunes, ¿no?
El es decir, PRI. No hay un proceso, ¿no? Perdón, ¿qué decías, Marco? Perdón,
sí, no veo que haya procesos de selección en donde haya un esfuerzo de los partidos por comunicarse con los propios ciudadanos, por valorar liderazgos locales, regionales, por entretejer discursos y propuestas programáticas, todos aquellos esos idearios que incluso de manera formal son parte de la legalidad para el registro de un partido, están ausentes. Lo que es presente es a Realpolitik, en donde hay mafias, en donde, por ejemplo, en efecto, para entrar en detalle con el PRI, hay repartición de canonjías, incluso también de recursos para seguir lucrando con eso, y también, desde luego, para acceder a cargos que les permitan cierta impunidad y mantener negociación con el gobierno mientras no les pisen tan duro el acelerador, porque entonces pues se convierten en morenistas, aunque ayer hubieran sido priistas.
Desde tu punto de vista, de estos partidos, ¿cuál se cristaliza como la mejor oposición de cara al 2027? ¿Sientes que el PAN por el número de votos, por estar más duro? ¿Sientes que el PRI por la operación de Alito Moreno? ¿Sientes que MC? Porque no sé con qué impresión te quedaste, pero los 10 días de Samuel García como candidato fueron, pues, en términos de conversación, muy exitosos. Yo no sé si lo hubiera ido mejor en votos, ¿no?
Yo creo que si revisamos las tendencias entre los otrora dos partidos poderosos, PRI y PAN, me quedo con que no representan ni representarán una alternativa, a juzgar justamente por sus procesos de renovación, que no son otra cosa más que la asignación de cuotas de poder en donde se mantienen los mismos, como eso, como mafias que no tienen mayor comunicación con los ciudadanos, y no les veo a ninguno de ellos. Y esto puede ser el territorio propicio para la generación de una nueva alternativa, que, cuyo panorama también se encuentra complicado, pero vamos, me parece que ahí sí se encuentra la posibilidad, al menos deseable, de nuevas prácticas, ahí sí de una renovación, que además, entre otras cosas, se haga cargo de un nuevo diagnóstico para la sociedad mexicana. Estos dos partidos no se están haciendo cargo de eso, Carlos, desde mi punto de vista.
A ver, tengo la impresión de que hay como un truco matemático, ¿no? Es decir, a ver, presumen los 36 millones de votos en un país de 130 millones de personas, pero quítale los menores de edad, somos como 100 millones de adultos que pudimos votar en la elección de junio. Pues de esos 100 millones de adultos votaron 36 millones por ellos, o sea, son el 36%. Pero pues por el abstencionismo y eso sube al 57% de los electores, que además les dan la sobrerepresentación, los del INE y el Tribunal Electoral, y entonces ya sube a 75%. Y entonces empieza a hacer todas estas matemáticas y de pronto da la impresión que la elección quedó 80-20, cuando en realidad quedó 56-44, ¿no?
Sí, junto con otra variable, qué bueno que se ha vuelto incluso un lugar común el decir o hablar de la sobrerepresentación que tiene Morena en el Congreso y lo que ha implicado ya en los golpazos finales que hemos asistido a la democracia. Pero creo también que nos ha faltado reflexión en ese horizonte del que tú hablas, de quienes no votaron, y que me parece que están representando la posibilidad del surgimiento de otro partido, pero sobre la base de una pregunta elemental, Carlos, que no he visto yo un trabajo demoscópico puntual y claro que diga, bueno, ¿y si la sociedad no quiere otro partido? ¿No? Es decir, sí. El asunto es tan descarnado que, pues, a pesar de que en, al menos en nuestra burbuja o en nuestra forma de interpretación, cuando aludimos a y demostramos la corrupción de este gobierno, decimos, este es un golpazo incluso para quienes han comprado la oferta del gobierno de que se acabó la corrupción. Sin embargo, la gente sigue votando. La pregunta es por qué. O el connubio del gobierno actual, igual que el anterior, con los grupos del crimen organizado, y que nos parecen a nosotros datos suficientes como para que los ciudadanos digan, pues es que entonces este gobierno no debería de estar asumiendo tales responsabilidades, y sin embargo no pasa nada, y no pasa nada porque creo que hay un estadio cultural, un conjunto de costumbres, de distorsión de la vida política misma, de perversión para exigirle al propio funcionario, y entonces hay una suerte de connivencia entre amplias capas de la población que dicen, sí, eso es lo que queremos. Y si vemos saludando al presidente, a la mamá del Chapo, pues es que también existe una cultura en muchos jóvenes en donde su acceso o su propia realización está no en tener un mejor país, no en tener una mejor democracia, sino en tener una troca y toda esa cultura que también representa para ellos una forma de aspirar la vida. De tal manera que si algún riesgo van a encontrar ahora las pretensiones de un nuevo partido, está justamente en el hecho de que a la sociedad podría no interesarle como el mejor basamento para el soporte de un gobierno autoritario como el que ahora tenemos.
Marco Levario Turcó, te agradezco muchísimo estos minutos para W Radio. Qué gusto saludarte.
También me da mucho gusto, Carlos, que estés muy bien.
Hasta luego. Marco Levario Turcó es periodista y director de la revista Etcétera.